no necesita presentación.
¿Qué va?
¿Verdad, Almudena?
Ninguna.
Habitual de nuestra radio, compañero, apasionado del folclore.
Mucho.
Tamborilero en nuestras fiestas, que... Ya casi que empezamos a... Pasado el verano, ¿es verdad?
Sí.
Empezamos con el rum rum y ya ese rum rum nos suena a tamboril.
A tamboril y a tamboli... Tambori... tamborilero.
Eso es, no eso sale. Es. Con Juan hoy vamos a hablar de lo que nos encanta hablar con él, de folclore, del grupo de coros y danzas de Torrejoncillo.
Es una mina para nosotros, Juan, hablando
sí,
de folclore.
Sí, sí.
Porque empezamos a darle un poquito con el pico y la pala y sacamos un montón de información.
Vamos a hablar de todo lo que nos avanzó en el especial de Radio Alfares del Mercado Artesano y que luego pudimos ver con mucha gratitud, porque es verdad que fue un espectáculo maravilloso. Uh-huh. Esa sorpresa que nos adelantó y que luego vimos en sombras en lo alto de nuestra plaza, esos danzadores que van recuperando tradiciones. Y vamos a hablar de nuevos proyectos del grupo de coros y danzas de Torrejoncillo. Y algo se rumorea por ahí, a lo mejor nos cuenta algo Almudena.
Rumores. Juan Vecino Manibardo, buenos días.
Buenos días, estoy aquí muy calladito porque no sé... Yo siempre me sorprendéis con preguntas candentes, me ponéis en compromiso y a mí eso me encanta.
Wow, si pudiésemos ponerte más en compromiso, más te pondríamos.
Bueno, yo me dejo, soy facilón, así que...
Bueno, lo que ha comentado antes Tomás de la entrevista que mantuvimos en la feria, que está colgada, ¿no? Sí, Miguel me dice que sí, que está colgada. ¿Dónde está colgada, Miguel?
En Torrejoncillo Todo Noticias.
Vale.
Así y a que, través de Facebook.
Y a través de Facebook, sí, bueno, claro.
Si quieren recuperarla y volverla a escuchar, pues se encuentra en nuestras redes sociales. Y como se nos quedaron cositas en el tintero de algún que otro secretito, como ha desvelado ya y como se desveló esa noche, ese 7 de agosto, ¿7 de agosto?
Sí.
Pues nada, retomamos esa entrevista. Y bueno, primero, Juan Vecino Manibardo, director artístico.
No. ¿Qué director es? De música.
Ah, música. Sí. Artístico es. A ver, es lo que te quería preguntar. A ver, directores hay varios.
Sí.
Cuéntame por qué.
Bueno, fundamentalmente porque la estructura de un grupo de folclore tiene, por así llamar, dos especialidades. Uh-huh. Una que es la música junto con el coro, la rondalla, que se viene llamando habitualmente en los grupos, y otra que es el baile. Es muy raro que haya una persona que coordine la música y que coordine el baile. Se suele dejar en manos de personas que dominan un poco más el tema. Entonces, por eso tenemos una persona que coordina, que dirige la sección de música y de coros, y tenemos otra persona que coordina el baile. Además de eso, siempre es muy positivo que haya dentro del grupo alguien que establezca unas pautas con respecto a lo que va a ser el repertorio del grupo, o qué presentación queremos, o qué queremos representar, qué canciones queremos incluir, o cuáles podemos tener en la retaguardia. En fin, es un poco trazar la línea artística del grupo. ¿Qué uh-huh. presentación, qué queremos del grupo de coros y danzas, qué queremos ofrecerle a nuestros espectadores, ¿no? Y entonces, esta estructura de directiva lleva funcionando desde tiempos inmemoriales, o sea, desde que se fundó el grupo, y tenemos la estructura establecida así, estructura legal. O sea, no es que nos inventemos nada, sino que entra dentro de lo que la ley de asociaciones permite y está registrado. Además, se registra cada cambio de directiva, se registra en la Junta de Extremadura, en el registro de asociaciones,
sí.
que lleva una supervisión, y nosotros no hemos tenido nunca problemas. Y entonces nosotros hicimos una estructura de junta directiva para que hubiera la máxima representación de toda la gente del grupo dentro de esa junta directiva, que las decisiones puedan ser mucho más colegiadas, mucho más representativas del sentir del grupo. Y entonces tenemos los cargos fundamentales de presidente o presidenta, secretaría y tesorería. Esos son los esenciales y fundamentales. Uh-huh. Y a partir de ahí tenemos dirección artística, dirección de música, dirección de baile, y tenemos una figura muy bonita que es el representante de sección. Es decir, que cada una de las secciones del grupo elige a un representante que tiene esa voz dentro de la junta directiva para trasladar una queja, para trasladar una propuesta, para llevar un seguimiento de los ensayos, en fin, que tenemos esa representación amplia de toda la gente del grupo dentro de la Junta Directiva, lo cual hace que esas decisiones que adopta la Junta Directiva tengan mucha importancia porque nacen del propio grupo en sí.
Se sienten representados y, por lo tanto, sí, no tiene por qué haber ningún tipo de... bueno, problemas siempre hay dentro de un grupo, en general, no en particular.
Sí, bueno, pero eso, bueno, lo genera la propia convivencia, sí, en sí, sí misma, totalmente, y es normal. Las discrepancias y las disensiones forman parte del enriquecimiento personal y del enriquecimiento como grupo, porque en ese debate pues pueden surgir iniciativas súper positivas y válidas.
Una vez aclarado esta duda, que además he metido yo la pata por poner director artístico, que conste que es culpa mía, ¿vale?
No pasa nada. ¿Sabes qué pasa? Me suele ocurrir mucho que cuando voy a algún sitio me presentan, porque para temas de radio o algunas cuestiones de televisión, de Canal Extremadura y eso, siempre suelo ser la voz representante del grupo, y entonces creen que voy por ser el director artístico, y no, el director artístico es Sergio Salvatierra, uh-huh, que ejerce además funciones también con Alejandro, uh-huh, Alejandro Rosso, son los que dirigen la parte artística. Alejandro dirige la sección de baile y yo, por mi parte, pues coordino la sección.
Le digo
de
a Sergio
música.
Salvatierra que es culpa mía y punto.
No se va a
ofender. Bueno, todo queda en familia Almudena.
Se queda en casa y no se va a ofender.
Bueno, y una vez aclarado esta duda, voy a retomar ese 7 de agosto, que parece una vida atrás, pero hace 20 días, y vamos a hablar del 10º Festival Internacional de Folclore de Torrejoncillo, del que ya estuvimos hablando en esa mañana de sábado. Es un festival que organiza la Asociación de Coros y Danzas de Torrejoncillo y el Ayuntamiento. Y además, bueno, cuéntame un poquito cómo se organiza, y aparte de ese festival, ¿qué había también dentro de ese festival? Que vino gente de otros mundos.
Bueno, este año sí que tenemos que agradecer muchísimo el interés del Ayuntamiento en formar parte directa de la organización. Hasta este año el festival, este festival en esta parte nueva, a ver, el festival se empezó a organizar hace muchísimos años, mucho antes de estas 10 ediciones que llevamos ya desarrolladas. Se hicieron varios festivales internacionales en el mismo formato, Festival Pueblos del Mundo, sí, que no se llegaron a contabilizar, pero que después por diferentes circunstancias se dejó de organizar. En aquellas ocasiones era el Ayuntamiento el que era promotor del festival, y nosotros, como grupo de casa, pues participábamos siempre, además del otro grupo internacional en, uh-huh, cuestión. Hubo ahí un parón importante de la organización del festival, y cuando ya retomamos desde Coros y Danza de Torrejoncillo, éramos nosotros los que organizábamos el festival con nuestros propios recursos, con nuestros propios fondos, es decir, que todo el coste del festival lo asumía Grupo de Coros y Danza de Torrejoncillo, y de esa manera, pues, a ver, que ofrecíamos parte, lo ofrecíamos como parte de la programación de las fiestas de agosto. Nosotros tampoco vamos a rendir cuentas públicas al pueblo de Torrejoncillo, pero sí que es verdad que cualquiera que entienda un poco de financiación sabe que, a ver, que muchas veces sale lo comido por lo servido, incluso perdiendo y dando gracias, pero que nosotros nos hemos sentido en la necesidad de seguir organizando el festival de folclore, y por eso digo que este año ha sido súper importante, porque el empujón que nos ha dado el Ayuntamiento ha sido tremendo. Es decir, que el Ayuntamiento se integre como organizador es una garantía y una solvencia para el festival de cara al futuro de 2023 y sucesivo. Uh-huh. Porque de esta forma no tenemos que empeñar un trabajo del grupo de coros y danza económicamente, porque además la tendencia va a ser siempre a la baja, siempre hay una tendencia a la baja, y cada vez la pérdida sería mayor. Puede parecer algo obvio, pero es que es la realidad. Si no participa el Ayuntamiento como organizador, pues el grupo Coros y Danza se habría visto abocado a tener que dejar de organizar el festival internacional de folclore. Por eso digo que la oferta cultural de Torrejoncillo no puede prescindir de folclore, no puede prescindir de grupos internacionales que le dan una riqueza cultural al evento impresionante. Me da igual el país que venga, me da igual el grupo que sea. Vemos esa variedad y todas esas diferencias que nos hacen especial el folclore de cada uno de los países, ¿no? Y entonces, claro, el empujón del ayuntamiento desde aquí, pues quiero agradecerle infinitamente a María José y a Ricardo todo el esfuerzo que han hecho de asumir esta organización conjunta con nosotros. Nosotros ya hemos hablado con ellos a posteriori en función del resultado y demás, y creemos y damos por hecho que en lo sucesivo el ayuntamiento va a seguir apostando por organizar este festival. Es fundamental.
Una actividad, además, que lo hablábamos antes con Furriones, pero el Festival de Folclore es una actividad tan intergeneracional que no podemos prescindir de ella. Ahora, me encantó ver a los niños de 4 o 5 años que, bueno, se ponían a bailar, a imitar los pasos de nuestros danzadores, de nuestros bailarines y bailarinas, a pie de escenario. Y bueno, pues a la gente mayor recordando canciones, emocionada con sí, el tema de los danzadores. Me parece una actividad muy necesaria, aparte, no solamente en el área cultural de Torrejoncillo, en Torrejoncillo en sí. El folclore tiene que estar, al final sí, es nuestra historia y es música de tradición oral, es un lugar de encuentro de diferentes generaciones. En el escenario vemos a gente de todas las edades, chicos, chicas.
Mira, y además que uno puede sacar pecho con orgullo de lo importante que es Torrejoncillo en el ámbito del folclore regional y nacional. Uh-huh. Porque no son muchos los trabajos de investigación local como el que hizo Fran Rodilla en Torrejoncillo, uh-huh, el de música de tradición oral, lo cual da una imagen muy seria del cariño y el respeto que se le tiene al folclore y a la tradición torrejoncillana, ¿no? Hasta entonces tampoco había muchos trabajos publicados de localidades específicas. Todos los trabajos de grandes investigadores de folclore llevaban a un ámbito comarcal o incluso regional, y la apuesta de Fran Rodilla de publicar, además, un trabajo que recibió un accésit del Premio García Matos de la Federación Extremeña de Folclore, ha tenido trabajos posteriores como, por ejemplo, Sebas y Charo, que son de Piornal, que son profesores de la Universidad de Extremadura, han hecho una investigación, una recopilación importantísima en Piornal. Y luego, a posteriori, está Jaime San Pedro, un compañero que ha sido compañero de la directiva de la Federación Extremeña de Folclore, que ha hecho un trabajo impresionante también de Cedillo. Cedillo, además, con las particularidades del idioma, uh-huh, transfronterizo, rayano, no llega a ser la fala, pero es algo muy, muy parecido, y ellos tienen un habla muy peculiar, sí, y eso se traduce dentro del folclore, porque además tienen casi todo el folclore en ese portugués españolizado, sí, o ese español portuguesizado. Sí, y en fin, que al hilo de lo que comentaba Almudena.
Una cosita, solamente una cosita, por esto de, es que has nombrado a García Matos,
sí,
y esta semana cumplía años Valeriana. Ya sabéis que a mí el trabajo con las personas de edad es mi pasión y es mi vocación. Cumplía años Valeriana, una señora originaria de Plasencia.
105 años.
105 años, y Valeriana es la mujer que empezó en el grupo de coros y danzas de Plasencia con García Matos.
Con García Matos.
O sea, que todavía tenemos historia viva en Extremadura. Ese encuentro de generaciones que, bueno, supongo que lo habréis visto en las noticias y tal. Ella estaba con toda su familia. Y yo, a mí se me venía a la cabeza precisamente esto. O sea, cuando contaban que había empezado el grupo de coros y danzas con García Matos, se me venía a la cabeza esto. Nuevamente, el encuentro intergeneracional con sus hijos, sus nietos, sus bisnietos. Y bueno, pues desde aquí la felicitamos.
Sí, sí, por supuesto, una felicitación.
Una grande del folclore.
Sí, sí, sí. Además es que de estas personas que sin las cuales pues el folclore no tendría sentido a día de hoy, ¿no? Mm. Y bueno, en nuestro recuerdo y nuestra memoria están siempre nuestros antepasados, ¿no? El día del festival, como comentabais en la presentación, pues hicimos ese recordatorio a los danzadores de Torrejoncillo. Para nosotros fueron, para los que estábamos ahí arriba, me emociona muchísimo hablar de ello porque sí, porque ya nos faltan personas que nos han ayudado muchísimo a que esto sea posible, Y bueno, pues creo que ha sido un éxito rotundo el poder abordarlo en el momento ideal para evitar que se pierda. Os puedo asegurar que también estoy muy agradecido a título particular de todas las personas que en algún momento anterior al actual hicieron un intento de rescatar los danzadores. Por supuesto que es muy de agradecer. Lo único que falló en su día y que siempre de los errores se tiene que aprender fue la metodología de investigación. Cuando nos ponemos a investigar y nos ponemos a intentar rescatar del olvido, es necesario que lo resguardemos, que lo llevemos a buen recaudo para que no nos volvamos a olvidar de ello. En el año 95 se hizo un intento a través de también del grupo de coros y danzas, a través de veterano que estuvo con... Sí. con una cuadrilla de niños de coros y danza de Torrejoncillo. Estaba Pedro Abedul, de tamborilero, y estaba Raúl también, que era en su día el director artístico, Raúl Moreno, el director artístico del grupo. Y bueno, pues los niños aprendieron 3-4 danzas y los llevábamos como parte del espectáculo de coros y danza de Torrejoncillo, y tenía un éxito, bueno, rotundo. Las manos de la gente se rompían aplaudiendo. Lo único que no quedó conservado en ningún tipo de grabación, en vídeo, ni por escrito. Y entonces aquello, por diferentes circunstancias, lo que hablábamos antes, en todos los ámbitos de convivencia de las asociaciones, pues hubo un desencuentro en el que ya no fue posible continuar con el tema de los danzadores. No voy a personalizar ni a puntualizar ni quién ni cómo. Evidentemente los que llevamos muchos años en coros y danza sabemos lo que pasó. Vamos a decir que entre todos la matan y ella sola se muere. Y entonces, pues bueno, aquello se cortó y no volvimos a saber nada hasta que empezamos ya a retomar nuevamente la investigación. Y partíamos de que veterano ya había fallecido y que nos quedaban solamente una o dos personas que tenían memoria de las danzas. Y uno de ellos pues era José Merio, ¿no? José Cordón. Con el cual, pues, la forma de ver las cosas era muy diferente desde su perspectiva hacia la nuestra. Y claro, nos costó muchísimo trabajo que él entendiera que lo que él nos tenía que transmitir tenía que perdurar para siempre. Y cuando él entendió eso, fue cuando ya pudimos grabar todas esas danzas de las que él se acordaba, un material de investigación que ahora vale su peso en oro. Porque desgraciadamente, pues eso, una vez que finalizamos la grabación de los vídeos y demás, en el que, bueno, participaron también otras personas relacionadas con el tema de danzadores y demás, pues José falleció. Y entonces, bueno, no sé, te quedas muy cojo a la hora de decir, el día que presentemos esto me va a faltar una figura imprescindible, que es la de José, por todo cuanto ha contribuido a que esto sobreviva, porque si nosotros a él no le grabamos con nosotros, pues no tendría sentido pensar en el futuro de los danzadores, que a día de hoy está más vivo que nunca. Y por eso queríamos hacer una muestra, por eso el poner una pantalla blanca y que se vieran las siluetas después, detrás, pues era que de forma abstracta se entendiera que las dos personas que estaban bailando representan a todos los danzadores, a toda esa historia de los danzadores de Torrejoncillo, sin ánimo de personalizar en nadie en concreto, pero sí en lo importante que es haber rescatado y poderlo presentar otra vez al pueblo, y que nos queda, que quede salvaguardado para siempre. Uh-huh. Que es una palabra, siempre una palabrita muy corta, pero que tiene, no sé, un significado abismal, ¿no?
Y al final José se marchó, pero pervive en esas danzas y en esas enseñanzas, que es muy bonito lo que acabas de contar.
Fuimos muy pocas personas las que estuvimos en la ermita de San Sebastián en la grabación del programa Lo que te rondaré.
Sí.
Y claro, ahí se produjo un momento muy emotivo en el que José tenía la idea de que quería pasarle el testigo de los danzadores. Él se erigía como el último danzador con capacidad para poder transferir la dirección de los danzadores, la maestría de los danzadores a otra persona. Y en esa grabación de Lo que te rondaré, pues fue, os aseguro que fue improvisado, porque ninguno lo teníamos previsto, pero salió tan bonito y tan espectacular, que tuvo una magia, que aquello fue motivo para, vamos, unas emociones indescriptibles para toda la gente, el cómo José con los palos le cedía el relevo a Alejandro. Y eso fue algo que quedó grabado dentro de las grabaciones del programa Lo que te rondaré, y que ya en fase de producción pedimos que nos reservaran esas imágenes y nos dijeron que las habían desechado. Es decir, no podemos conservar en imagen ese momento tan especial del relevo de los danzadores, porque eso sería ya histórico. Y estábamos 15 o 20 personas que estábamos allí en la ermita de San Sebastián, y estaba, por ejemplo, Juan, el hermano de José, también estaba allí, que también ha fallecido, que también en su día fue danzador. Estaba Segundo Gazapo, que también estuvo dentro de los danzadores y demás. Estaba la madre de Paqui, tía Francisca. Estaba allí también presente. En fin, que aquello fue bonito, fue maravilloso, y no hemos podido conservar esas imágenes. Pero lo que sí que está claro que con el trabajo y aportación de muchísima gente vamos a conseguir que los danzadores no se pierdan, y estamos involucrados ahora mismo en la recuperación, pues varias personas a gran nivel de implicación, me refiero. O sea, tenemos implicado a Fran Rodilla, que está colaborando con nosotros en algo fundamental, que son las partituras de García Matos, que García Matos grabó en el año 50, en 1950, en Torrejoncillo, a Tim Julián, que era el tamborilero que estaba por aquel entonces con los danzadores. Uh-huh. Le grabó, y de esas grabaciones hizo las partituras, que nunca llegó a transcribir a formato imprenta, que se conservan en el fondo de música tradicional, que está en Barcelona, Milay Fontanals, que es a nivel nacional, que tiene consulta y demás. Además, con una gente majísima, que yo he contactado con ellos en alguna ocasión, y te tratan de una manera exquisita, porque saben que estás trabajando en algo que complementa lo que ellos ya tienen recopilado. Y entonces las partituras de García Matos tenían ciertas particularidades en sus rasgos, escritos a mano y demás. Y entonces Fran, que es no tengo palabras para describir lo que es Fran en el ámbito musical y sobre todo en Torrejoncillo, hizo la transcripción de esas partituras. Entonces tenemos las partituras originales que hizo García Matos a mano, la transcripción a partitura ya formato imprenta, la melodía emanada de esa interpretación de las partituras, y luego tenemos algo muy curioso, que es la memoria musical de Torrejoncillo en contraste con lo que recopiló García Matos. Es algo súper curioso en la historia de Torrejoncillo, y os puedo decir que en el ámbito de la música y de las danzas tradicionales, ¿de acuerdo? Porque para nosotros tiene un volumen histórico descomunal el tema de las danzas. No podemos señalar cronológicamente cuándo empezaron las danzas de palo. Si es verdad que son ciertos rituales paganos, se solían hacer en reclamo, sobre todo relacionados con el campo, para que lloviera, para que las cosechas fueran bien, etcétera, etcétera, ¿no? Y claro, uno piensa en lo suyo desconociendo lo demás, ¿no? Pero las danzas que tenemos en Torrejoncillo, hay infinidad de pueblos que tienen recopiladas esas danzas por escrito. No conservan la tradición de los palos y castañuelas, pero sí que hay muchísimos pueblos de nuestra zona que tienen recopiladas también las danzas. Sin ir más lejos, Mirabel está también en fase de investigación. Uh-huh. Se han quedado sin tamborilero. Contactaron con nosotros a ver si de alguna manera le podemos echar una mano a que alguien aprenda. En Río Lobos también las había. Y para que os hagáis una idea, está en consonancia, por ejemplo, con las italianas. ¿Las italianas las conocéis? Bueno, pues ya tenéis tarea.
Aquí nos enseñas tú todo,
Juan. Italianas. No nos estás escuchando, de hecho. Estamos aquí con las orejitas abiertas.
No, y vamos, que de hecho sí me tenéis que cortar.
No. Está, a Tomás y a mí nos gusta mucho
hablar. No nos atreveríamos a cortarte en una conversación tan interesante. No.
Nos gusta mucho hablar, pero nos gusta mucho aprender.
Bueno, están las italianas. Los negritos que tenemos en Montehermoso sí. También tienen estas danzas similares sí. a las de Torrejoncillo. Lo que pasa es que le dieron otra derivación diferente. Cada uno después interpreta, que muy bien, porque han sabido conservar esa tradición. Le han dado una vertiente mucho más comercial. Sí, le han dado una vertiente comercial, con todo el respeto y todo el cariño a la gente de Montehermoso, a los que quiero, a los que aprecio, y de verdad que les alabo el gusto en seguir batallando con el folclore montehermoseño.
Claro, Juan, lo que pasa es que ahí, perdóname que te corte, yo creo que el grupo de coros y danzas de Torrejoncillo ha sabido hacer una cosa muy bien. Y es verdad que ahora sois un poquito más comerciales que en años anteriores, en el sentido de que metéis danzas de otros lugares, de otras geografías extremeñas, Bueno, pues por necesidad también de la propia el propio montaje de una actuación. Cuando vas a un pueblo de Badajoz, a la gente de Badajoz también le gusta ver sus pueblos, sus bailes, sus jotas, sus canciones. Pero hay una cosa que hacéis muy bien, y es que mantenéis muy puro el folclore torrejoncillano en todas las actuaciones. Y recuerdo que esto lo comentaste en el especial del mercado artesano. En todas las actuaciones seguís llevando, pues, por ejemplo, esta pieza que estamos escuchando de fondo, que son propias de Torrejoncillo, que no se han escuchado prácticamente en otros municipios, que el baile lo habéis recopilado aquí y lo seguís haciendo exactamente igual, y eso es precioso.
Mira, particularmente esta canción que suena de fondo, Aunque te peines el pelo, está recopilada también en Piornal. Angelita Cacevielle tiene hecha una recopilación de folclore, y dentro de lo que recopiló en la zona de Piornal tiene, por ejemplo, esta de Aunque te peines el pelo, con la misma letra. La música difiere un poquito, y una canción que nosotros queremos mucho, que además en la anterior entrevista del mercado artesano decías que te emocionaba, La Ronda se canta en Piornal muy muy parecida a como la cantamos en Torrejoncillo. Difieren solamente 3-4 palabritas y la música es casi que idéntica, y se hace también en Piornal. Yo lo digo y lo apostillo siempre. Para nosotros es fundamental que conservemos nuestras tradiciones, nuestra cultura, nuestro folclore, nuestras costumbres, porque así mostramos quiénes éramos, quiénes somos y quiénes tenemos que seguir siendo. No perder nuestras señas de identidad. En el ámbito del olvido no nos podemos permitir ningún lujo de perder esa parte de nuestras raíces. Por eso es importantísimo, porque es que además a los niños, cuando lo aprenden, cuando aprenden los bailes, que son las primeras canciones que aprenden en coros y danzas. O sea, está el pelo, el hortelano, la molinera, la ronda,
Sandín Galandín.
son todas estas cancioncinas de Torrejoncillo, canciones de corro, que además se adaptaron los pasos también a eso, a como si fueran canciones de corro, pero que es lo que era la sociedad torrejoncillana hace un porrón de años, y lo que tiene que pervivir en la memoria de los de ahora y de los que vengan, ¿no? Que ya los niños no juegan al corro en las calles, pero siguen haciendo folclore, que es una manera de hacer sobrevivir el folclore, ¿no? Y es lo primero que aprenden como seña de identidad del grupo de coros y danzas de Torrejoncillo. Y además que eso, que nuestra presentación en todas las actuaciones, ya de por sí, lo que digo siempre, es Torrejoncillo, 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 y esta parte es fundamental. Además que es bien diferenciada para que conozcan y reconozcan el valor del folclore local. Y desde aquí, aunque ya lo he hecho en alguna ocasión, sí que voy a destacar por enésima vez y con todo el cariño y todo el respeto del mundo, el trabajo inicial que hicieron Raúl, Leo, Conchi y Paqui. Sí, creo que no me quedo nadie más atrás en términos de montaje, de coreografías, porque estas canciones se les montaron con distintos pasos de baile, se montaron todas las coreografías una detrás de otra para que esto tuviera esa parte, como hemos citado, esa parte comercial, para que no sea todo a nivel de corro como se cantaban entre los jóvenes antiguamente en los corros, pero sí para que tengan esos pasos de baile que la hagan mucho más atractiva. Y estamos vendiendo eso, el folclore local, y quiero reconocérselo, y se lo quiero agradecer además con muchísimo, muchísimo cariño, emoción y respeto.
Y ahora que te corte, si quieres volvemos al tema de las danzas de palo, que nos quedamos en Montehermoso.
Montehermoso. ¿A qué te refieres con que son más comerciales los negritos de Montehermoso? Mira, ¿y desde cuándo crees tú que...?
No, a ver, la evolución de las danzas de palos y castañuelas ha sido muy dispar en toda la geografía extremeña. Ojo, geografía extremeña, que es lo que nos interesa, nuestra queridísima Extremadura. Pero que hay muchísimos pueblos de España, de toda España, que hacen este tipo de danza, por lo que te decía, porque están asociadas a rituales, no te voy a decir que paganos, pero sí que eran como esos reclamos de cara a pedir lluvia a los santos y tal.
Probablemente a paganos también, claro.
Sí, pero bueno.
Igual que otras relacionadas con eventos y procesiones y fiestas religiosas.
Entonces, si te das cuenta, no son tantos los grupos que han hecho sobrevivir la naturaleza de las danzas de palos y de castañuelas. No hay muchos que lo hagan per se. O sea, no hay un grupo que te haga de danzadores que te haga solo eso. Están muy limitados a fechas puntuales, pero forman parte de otro tipo de espectáculos, ¿no? ¿Qué pasa con los Negritos de Montehermoso? Que en un momento dado metieron esa variante de los Negritos, que no era la parte original de los danzadores de Montehermoso, ¿vale? Y posiblemente esté asociado a alguien que llegó a Montehermoso, alguien que era de Montehermoso, que la historia que ellos cuentan de que tenían las caras tiznadas y todas estas cosas, y por eso salen con las caras tiznadas de los Negritos, que tiene esa parte diferencial que van con las caras tiznadas. Entonces, bueno, pues ese reclamo comercial ha hecho que sobrevivan y que muy bien, sí, además que es fabuloso, ¿no? Y además que vuelvo a destacar otra vez la pureza del folclore de Montehermoso, que sigue manteniendo esa costumbre, esa tradición de Montehermoso, allá donde quiera que van, con un tamborilero y el coro. Y se acabó, y no hay más. Y esa es la esencia pura del folclore, igual que lo es las danzas tradicionales de palos y de castañuelas, que es a donde nosotros queremos llevar una parte de nuestro espectáculo, de nuestra historia particular por los escenarios, el que llevemos eso a todos los sitios.
Y Almudena, yo creo que tampoco es algo negativo. Juan lo explica muy bien, pero lo de adaptarse a algo más comercial o más que llegue a la gente, tampoco es malo. A mí hay una cosa que, por ejemplo, en nuestras fiestas había que meter el folclore, la camisa de la fiesta por excelencia. Aparte de la ofrenda en la que se luce el traje típico, había que meter el folclore. Porque yo estoy convencido de que a lo largo de los años había folclore en las plazuelas, en las lumbres. La Jota de la Encamisada, de la que es artífice Juan, con esa ronda tan bonita que se hace la Virgen, pues quizás algo más comercial y, sin embargo, es tan necesario.
Sí, realmente nosotros conocemos el folclore de muchísimas localidades de Extremadura y de otros puntos de España. Además es que el folclore extremeño y el folclore torrejoncillano están muy influenciados por el folclore castellano, ¿vale? O sea, todo esto tiene una evolución y nosotros en la zona de Ávila, la zona de Gredos, con nosotros tiene una relación muy directa en el folclore de la zona norte de Extremadura, pero también en otras canciones como es la de Torrejoncillo. A principios del siglo XX hay por ahí un vídeo, que además yo lo pongo muchas veces por curiosidad, hay un rondón que se estila mucho en esa zona de Gredos, un rondón cuya música, parte de la música es tin ton tin ton ton tin tin ton tin ton tin, y nosotros eso lo tenemos adaptado aquí como una jota. La música, por ejemplo, de otra canción muy conocida en Extremadura, el Redoble, también tiene una influencia, creo que asturiana. Hay una zona de Asturias, creo que en la zona de Valencia también hay canciones muy, muy parecidas, en las que difieren la letra. Y el caso más llamativo para mí fue la jota de Casadas que tenemos en Torrejoncillo. Hay un pueblo en la provincia de Toledo, el grupo se llama Lillo, creo que es Lillo, el grupo de Lillo, que tienen una jota que la llaman jota de bodas y que cantan, pero que la música es idéntica a la jota de Casadas. Contacté con alguien de ese grupo y le dije, oye, ¿qué tradición tenéis vosotros con esta jota en vuestro pueblo? Y me dice, yo esto lo conozco aquí de toda la vida, lo conozco aquí de siempre. Y digo, sí, pero históricamente, ¿qué? ¿Desde cuándo? No sé, yo lo he conocido de toda la vida.
¿Algún torrejoncillano o torrejoncillana que plantó la semillita allí?
Y entonces, pues bueno, que sí, que esto funciona así. Las influencias hay que recibirlas y hay que evolucionar. Sí,
hay que nutrirlo.
Sí, sí. Y por eso el ver cómo en otras localidades extremeñas tenían canciones, jotas asociadas a su fiesta grande, a su fiesta importante, pues a nosotros nos llenó de envidia sana. De envidia sana. Y ese fue el origen de esa inquietud por hacer algo. Y bueno, ya el resto es algo creativo que también tuvo un empujón muy bonito. Fuimos a una actuación a Carrascalejo y Amador, que fue alcalde universal e infinito e imperecedero de Carrascalejo, porque estuvo desde el inicio de la democracia hasta esta legislatura inmediatamente anterior a la, bueno, hasta la actual, hasta final de la anterior a la que estamos ahora. Acabamos la actuación y, en una palabra muy pringona, se fue mojándolo al micrófono. Y dijo, oye, Juan, mira, a ver, que habéis cantado mucho, me ha gustado mucho la actuación y tal. Dice, pero echo de menos una canción a esa fiesta tan bonita que tenéis, la fiesta de la encamisada. Mi respuesta fue que ya se estaba trabajando en ello, y era verdad. Yo tenía hecho un boceto, había hecho una media composición, tenía una letra por ahí y tal, pero de estas cosas que uno deja en el cajón de ya lo cogeré algún día, ¿no? Y cuando entramos en el autobús, hubo gente del grupo que me dijo, le has dicho que está en proyecto y vamos, no hemos visto nadie nada. Y le digo que sí, que es verdad. Y tuve que abrir en archivo de este que tenemos por ahí en los discos virtuales y demás. Y era verdad que yo tenía desde hacía a lo mejor 3 años o por ahí, tenía algo escrito y tal. Y aquel empujón del alcalde de Carrascalejo, Amador, de decir que no tenéis, y aquello motivó que en un periodo muy corto de tiempo me puse a estripar ahí las neuronas, ahí a sacar y...
Floreció.
Y sí, salió además rapidito. También es importante que, conociendo a todas las personas que estamos dentro del coro, era muy importante tener adaptados los tonos de cara a la composición, de cara a qué queremos, si queremos que sea algo que quede ahí o algo que sea diferente dentro del panorama del folclore. Y fue una jota que se compuso más o menos buscando ese resultado final. Una introducción que fuera muy diferente a lo que tenemos a día de hoy en el folclore, que es súper complicado porque intentas componer y estás muy viciado, porque tienes memorizadas muchas canciones y te suena todo algo, y era muy difícil sacar algo diferente. Tener una parte que represente lo que es en letra el sentir propio de la fiesta, y que luego además tuviera algo que fuera muy pegadizo y que tuviera un final diferente. Esa fue la idea inicial, y es ir trabajando parte por parte, ir enlazando, y se acabó. Y os podéis hacer una idea que es muy difícil comprimirla en camisa en una canción, porque son tantas vivencias, tantas emociones y tantas cosas bonitas que uno puede decir de la fiesta de la encamisada y de la Inmaculada Concepción, que dice, es que no sé cómo hago esto para comprimirlo en una jota, que la gente se entere de qué es la encamisada, qué es lo que sucede, hasta dónde alcanzan las emociones de la gente de Torrejoncillo en la encamisada, convertirlo en un baile y que después le llegue a la gente, ¿no? Y luego, claro, por supuesto, ni que decir tiene que yo en el baile, lo digo siempre, yo en el baile soy un negado. O sea, tengo mucho ritmo para la música, pero para el baile soy negado, no. Lo siguiente que haya negado soy yo. Y sí es verdad que Alejandro e Inma Terrón trabajaron muy duro por crear la coreografía. Una coreografía también muy diferente, queda chulísima. Además, esa parte final que hacen hacen un arco, en el que están representando de por sí esa admiración y esa devoción a María Inmaculada, y la verdad que a nivel coreográfico ha quedado estupenda. Y luego, pues no puedo decir nada más que halagos hacia mis compañeros de la música, que se esmeraron una barbaridad hasta poder aprenderla en tiempo récord, y luego de toda la gente del baile el esfuerzo que ha hecho por poder montar la canción, ¿no? Y poder sentir el orgullo, sacar pecho en los escenarios y decir, esta es la jota. Además os lo voy a decir tal y como está registrada en el registro de la propiedad intelectual, está registrada como Jota Encamisada de la Purísima Concepción de Torrejoncillo. Wow. Porque Purísimas Concepciones hay muchas, sí, pero la Purísima Concepción de Torrejoncillo es única, con lo cual la jota tiene que ser siempre única. Jota Encamisada de la Purísima Concepción de Torrejoncillo.
Almudena, con Juan nos ponemos a hablar,
no terminamos,
perdemos la noción
del tiempo,
y al final el objetivo de esta entrevista, que era preguntarles por los proyectos de la asociación, no lo vamos a cumplir.
Jolines,
así que aunque sea de forma muy reducida, sí. Juan, cuéntanos proyectos. ¿Ha adelantado algo Ricardo para la Feria del Caballo? Uh-huh. Aunque sea eso, cuéntanos, macho.
Sí, sí, retomando pues eso, sobre todo la actividad infantil, que necesita una parte específica de concentración de grupos infantiles, de convivencia infantil. Pues hace ya unos años que se empezó a organizar el festival en el marco incomparable de la feria. Y en este año pues lo mismo, el agradecimiento al ayuntamiento, que sigue apostando por la organización del festival, además en el día más señalado, que es en el sábado, en el tramo del sábado, o sea, en el día fuerte, es esa apuesta por el folclore. Y vamos a traer a los grupos que podamos en función de las fechas, y sobre todo pues eso, con el ánimo de que este festival se siga manteniendo a lo largo de los años, ¿no? Sí es verdad que ha venido muy bien, ya lo comentaba con Ricardo, la variación de fechas en relación con el Día de Extremadura viene muy bien, porque todo lo que sea Día de Extremadura y fechas próximas al Día de Extremadura, la mayoría de los grupos infantiles están o inactivos, o están fuera de vacaciones, o están en actuaciones, ajá, por fiestas en los pueblos, lo sí, cual dificulta muchísimo poder traer a otros grupos al festival.
Una semana después, mejor, lo mejora.
Sí, vamos, todo lo que sea no cuadrar con el Día de Extremadura, fin de semana y tal, a nosotros nos viene muy bien egoístamente de cara al festival infantil.
Hay que ser egoísta para que las cosas funcionen.
Siempre, siempre, siempre. Y bueno, en el ámbito de proyectos, pues hombre, nosotros la línea de trabajo de los danzadores no la vamos a abandonar. Tenemos la intención de que en el momento que podamos estabilizar otra vez la continuidad de los niños que estaban ensayando ya, volvemos a relanzar el aprendizaje, la enseñanza de los danzadores, sobre todo con niños para eso. Además que algunos de ellos hemos vuelto a hablar y después de la pandemia dicen que quieren seguir, lo cual es fundamental. Y luego pues intentaremos incluirlo dentro de nuestra parte de espectáculo. Seguiremos con la escuela de tamborileros, que vamos, que me perdonen, es que durante el verano tenemos mucho trabajo de otras historias y es muy difícil, pero además que con un enfoque a que ellos ya conocen la salida que tiene el tamborilero. Cada día es más importante que haya tamborileros. Hay pueblos que ya han perdido su esencia. Hay por
sangre nueva en sangre el mundo nueva laboral,
con
el
tamboril. Sí, pero además es que es una figura imprescindible. Es lo que hablábamos antes, es la pureza en sí del folclore, teniendo en cuenta que los tamborileros nacieron de los pastores que empezaron con los cachinos de palo, con los huesos, hacían flautas con los huesos. El tamboril fue muy posterior, o sea, todo lo que es el análisis histórico de la figura del tamborilero. El tamborilero no empezó como tal la flauta y el tamboril, sino que el pastor en el campo iba con la flauta, iba haciendo sonar las flautinas que hacía con los huesos, con los palos, con lo que tuviera, y el tamboril lo tocaba otra persona aparte, hasta que ya algún día alguien se le ocurrió juntar los dos instrumentos, y entonces por eso apareció, emergió la figura del tamborilero, siglo XVII, siglo XVIII, por ahí.
Vamos a ir terminando, Juan.
Qué
pero,
pena, por Dios.
Qué pena.
Con un rumor que hay por ahí que no sé, creo que no me puedes desvelar mucho más, pero tenemos que estar pendientes, ¿no?
Sí.
Ese rumor es rumores.
Sí, es un rumor que afecta a una participación de gente de Torrejoncillo en un acto institucional de máximo interés y relevancia.
¿Por qué día? ¿Qué día?
Día 7 de septiembre.
Vale, o sea, tenemos que estar ahí pendientes. Por
día
el 7
de septiembre.
Algo institucional, de gran empaque.
Retransmisión en directo en Canal Extremadura.
Bien.
A sintonizar todos Canal Extremadura.
Día 7 de septiembre.
Canal Extremadura. Y veremos una representación de Torrejoncillo en ese acto institucional. No podemos decir qué, ni cómo, ni en qué momento.
Pero sí, vamos hilando.
Pero sí,
habrá hasta una... ahí puede leer.
Hasta
Juan.
Ahí puede leer, sí. Esto como el 1, 2, 3.
Sí.
Lo dicho ya muchas veces por Tomás. ¿Para cuándo el programa de radio en el que todas estas enseñanzas, de toda esta información, todos estos pequeños y grandes detalles que estás comentando relacionado con el folclore, va a quedar grabado? Porque esto lo cuentas tú porque lo sabes tú y lo sabe un grupo de personas, pero gente como yo, que no está tan íntimamente ligada al folclore, es muy interesante. ¿Para cuándo, Juan? ¿Para cuándo?
Almudena, no hay problema. Sí, nosotros le enganchamos.
Sí, para las entrevistas, ¿no?
Bueno, sea como sea.
Pues ya vamos pensando en la próxima entrevista en qué lo podemos enganchar, ¿no? El tema.
A ver,
para que se lo vaya
para
preparando.
Para diciembre tenemos que hablar de tamboril.
Sí, sí, por supuesto.
De salvorá.
Sí.
Juan sabe mucho de otras encamisas también. Sí. Porque.
Sí, ya hicimos un programa de otras encamisas.
Y él no deja de investigar, no deja de leer, no deja de estudiar. Y yo creo que, bueno, si hacer un programa, es verdad que con su trabajo quizás, bueno, pues requiera más tiempo y más sacrificio.
Agenda,
pero nosotros,
agenda.
A nosotros nos encanta escucharle,
sí.
Le enganchamos y que nos cuente libremente.
Vale, sabes pues, que siempre a disposición y siempre siempre muy agradecido.
La próxima invitación a este programa te lo diremos con tiempo para que te, como si necesitases preparártelo, pero bueno. Pues te tienes que preparar.
Escucha, pero es que eso es lo más bonito que hay, el poder venir a hacer un ratito de radio con vosotros y con Gali. Y con Gali, con Miguel Ángel. Que mira, Miguel es una persona súper especial.
A ver qué cuenta.
Del que puedo hablar barbaridades infinitas de bondades. Es una de las personas más buenas que conozco en mi vida y lo digo con la boca más grande y con el corazón en la mano.
Lo corroboramos.
Sí. Y además es que es una persona súper humilde que ni él mismo llega a valorar la importancia del trabajo que hace. Lo cual, te lo digo, te lo manifiesto.
Lo cual le da más valor aún.
Lo cual le da más valor y dice muchísimo de la clase de persona que es, pero también para que lo sepa el resto de la gente, que su humildad hace que esté siempre ahí en silencio, calladino.
Bueno, lo de calladino.
Sí, calladino, pero tengo la suerte de tenerlo como amigo, de tenerlo como vecino y de tenerlo muy cerca todos los días y eso es algo maravilloso.
Porque Gali, ¿de dónde Juan?
De la Vega.
Pues Juan de la Vega, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, siempre, como siempre.
Siempre un placer, gracias.
Te despedimos porque tenemos que tener un fin para no estar aquí toda la mañana, esta mañana calurosa. Muchísimas gracias, ya sabes que te hemos invitado para cualquier día, o sea, espérate nuestro mensaje de WhatsApp en cualquier momento, ¿vale?
Cuando queráis.
Muchas gracias por informarnos, por enriquecer nuestra cultura, para enriquecer no solamente lo poquito que podemos saber, enriquecerlo, eres como el estar luz de nuestras vidas.
No, al final es transmitir o transferir lo que yo he podido aprender gracias a muchísimas personas de Torrejoncillo y también de otras localidades, pero sobre todo de la gente de Torrejoncillo, de su sentir y sobre todo de las emociones de estas personas cuando vuelven a escuchar, cuando vuelven a sentir aquello que hace muchísimos años que no, que no lo hacen, que no escuchan o que lo reviven en su memoria. Y eso para mí es fundamental porque es la importancia del significado que tiene para nuestra gente y por lo tanto para nuestro pueblo y para nuestro futuro, para Torrejoncillo en sí, ¿no?
Pues muchas gracias. Así, Juan.
Y muchas gracias a toda esta gente que nos ha permitido llegar hasta esto.
En mi pueblo al rugir los telares suena más y mejor los cantares, aunque me tarde ponga más brillo para baños en Torrejoncillo.
Pues venía en tu corral creyendo que me querías. Pues venía en tu corral creyendo que me querías. Ahora que ya no me quieres, dame la leña que es mía.
En mi pueblo al rugir los telares suena más y mejor los cantares, aunque en vez de darle ponga más brillo para baños en Torrejoncillo.
Los mozos de Moraleja son guapos y buenos mozos. Los mozos de Moraleja son guapos y buenos mozos. Pero en Torrejoncillano, el que vino a San Antonio.
En mi pueblo al rugir los telares suena más y mejor los cantares, aunque en vez de darle ponga más brillo para baños en Torrejoncillo.